COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es jueves, es 16 de septiembre de 2021. Os damos la bienvenida a lo más destacado, a lo más granado del deporte aquí, en las Rías Baixas, en la soleada Rías Baixas, porque la verdad es que hoy tenemos un día absolutamente espectacular. Un día que a nivel deportivo nos trae una gran carga informativa. Por descontado, vamos a empezar a poner la mirada en el importante partido que tiene el Celta, que va a abrir la jornada número 5 del Campeonato Nacional de Liga mañana en el Estadio Municipal de Balaídos y que enfrenta a dos equipos que, a pesar de que esto no ha hecho más que empezar, tienen serias urgencias de sumar los 3 puntos. Celta y Cádiz mañana se ven las caras en el Municipal Vigués. Pero además, traemos para vosotros la previa de un fin de semana importantísimo en las traineras. Bermeo y Portugalete en el País Vasco van a acoger el playoff por el ascenso a la primera división del remo nacional, de las traineras a nivel nacional. Y ahí tenemos a 3 de nuestras embarcaciones que se están jugando las habichuelas. Tenemos baloncesto, tenemos una de las pruebas más bonitas que se pueden ver en el mundo de la vela en las aguas de la ría de Pontevedra. Y hoy arranca en Ponte Areas, esta misma tarde arranca en la localidad de Ponte Areas, aquí en la provincia de Pontevedra, una nueva edición, la 19 de la Vuelta Ciclista a Galicia. Así que traemos muchas cosas para vosotros, empezamos a desgranarlas desde ya con los de siempre. Está Don Echovilel al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos. Esto es un día más Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Mañana a las 9 de la noche en Balaídos abrirán la quinta jornada del campeonato de liga el Celta y el Cádiz. Dos equipos que necesitan sumar de 3 con relativa urgencia, porque recuerdo que el equipo del Chacho Coudet tan solo ha sumado 1 punto en los partidos que se llevan disputados y poco más ha mejorado este registro su rival de mañana, el equipo andaluz. El Cádiz, que tan solo ha sido capaz de sumar hasta el momento 2 empates y que acumula 2 derrotas consecutivas en sus 2 últimos partidos. La última que, por cierto, dejó muy malas sensaciones a su entrenador, Álvaro Cerveral, que, por cierto, vamos a escuchar en los próximos minutos. Un partido que además ya tiene designación arbitral, que se ha conocido, se ha hecho pública esta misma mañana. Díaz de Mera Escuderos va a ser el árbitro del partido y recemos todo lo que sepamos porque en el VAR estará De Burgos Bengoechea. Un colegiado de infausto recuerdo para el celtismo, que cada vez que pita, por lo menos in situ, por lo menos en los estadios allá donde juega el equipo vigués, siempre la arma, siempre la lía. Así que desde aquí esperamos, toquemos madera para desearle toda la suerte del mundo al colegiado vasco y que mañana no tenga ningún tipo de inconveniente en ese importante partido con motivo de la jornada 5 que va a enfrentar al Celta y al Cádiz. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Un partido para el que parece que se apunta definitivamente Franco Cervi.
Pues sí, es la buena noticia, sin duda, para Eduardo Coudet. Todo parecía indicar que, como se anunciaba la lesión el martes, esa talalgia, y el partido era el viernes, que no iba a llegar el argentino, pero todo ha cambiado, ha evolucionado muy bien, ya entrena junto a sus compañeros, y esa dolencia que sufría, o que sufría el pasado domingo contra el Real Madrid en su talón de su pierna derecha, pues está remitiendo y el argentino además apunta a titular contra el Cádiz.
Pues sí, un Franco Cervi que tiene además la sesión de esta misma tarde. A las 5 va a arrancar el último entrenamiento previo al partido de mañana, dirigido como siempre por Eduardo El Chacho Coudet en el escenario del partido. Y el entrenamiento va a ser en el Estadio Municipal de Balaídos para perfilar ya por parte del técnico argentino y de su cuerpo técnico todos los detalles, los últimos detalles de cara a ese importantísimo partido que tiene el Celta mañana ante su público frente al Cádiz. El Chacho ya ha demostrado que no está muy contento con este arranque de temporada, pero también ha manifestado que tiene fe total y absoluta en sus futbolistas. Quien no está nada contento con lo que ha visto hasta el momento es su homólogo en el banquillo del Cádiz. Es Cervera, Álvaro Cervera, el entrenador del conjunto amarillo, que esta mañana ha comparecido ya ante los medios de comunicación locales de la Tacita de Plata para hacer balance del partido de mañana, Ricardo.
Sí, es que es consciente de que el equipo no está teniendo para nada buenas sensaciones en este inicio de temporada, pero lo que también sabe Álvaro Cervera es que una victoria en Balaídos podría cambiar la mala dinámica del equipo.
De sensaciones malas, pero a un momento tenemos que recuperarlas. Se recuperan con una buena puesta en acción y con un resultado. Más con el resultado que con la puesta en acción, y nosotros vamos con esa intención. Intentar ir quitando cosas que nos sobran, que nos siguen sobrando muchísimo.
Álvaro Cervera quiere competir al mismo nivel que el resto de equipos de primera división y dice que para ello lo que hay que hacer es estabilizar los malos datos del equipo.
Por mi parte, mientras esté aquí, lo que yo quiero conseguir es que esos datos se igualen a los equipos contrarios. Luego, si ellos son mejores porque lo son, bueno. Pero mientras no igualemos esos datos, esos como tantos otros, nosotros vamos a poder competir con ningún equipo de primera división. No con la Real Sociedad, con ningún equipo de primera división.
Lo que tampoco es un secreto es que el Cádiz nunca se ha caracterizado por ser un equipo que quiera la posesión de la pelota, que busque tener el balón. Dice Álvaro Cervera que no es momento para experimentos, que sí, que se puede mejorar en esa faceta del juego, pero ahora hay que mantenerse fiel a la filosofía del equipo.
La de correr, la de robos, la de eso sí está en la estadística que a nosotros nos hace ganar. La posesión, la de número de pases, nunca ha estado. ¿Podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorarlo. Seguramente habrá que mejorarlo con otro tipo de jugadores y también con otro tipo de entrenador. Pero no es el dato que yo quiera mejorar ahora, son otros los que creo yo que mejorándolos seremos mejor.
Un Álvaro Cervera que además de comparecer ante los medios de comunicación en Cádiz también ha dado a conocer la lista de convocados de cara al partido de mañana en Balaídos. Hay ausencias destacadas, una ya se conocía, la de Juan Cala, la del central andaluz, que por haber sido expulsado en el partido frente a la Real Sociedad no podrá ser mañana de la partida en Balaídos. Y otra ausencia que ha sorprendido y mucho a los seguidores del Cádiz es la de Florin Andone, que sí estuvo convocado frente a la Real Sociedad, pero que ha dicho su entrenador que no acaba de estar del todo bien, que acaba de llegar de un tiempo de inactividad y que de momento el futbolista rumano va a tener que seguir esperando su oportunidad. Mañana hacemos mucha referencia a vosotros, a los aficionados. Finalmente, aunque había algunas dudas, el aforo de Balaídos frente al Cádiz va a ser del 60%, algo más de 10.000 aficionados. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que otras comunidades autónomas sí han ampliado hasta el 80%. El caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el acceso de aficionados a espectáculos deportivos al aire libre. Eso puede suceder, por ejemplo, en el caso del Santiago Bernabéu, del Metropolitano o en Vallecas. No así en Galicia, de momento, aunque es verdad que se había barajado la opción por parte del Comité Clínico, de momento no se ha aprobado. Sigue siendo del 60%. Así que mañana, si las previsiones se cumplen, algo más de 10.000 espectadores en Balaídos. Y un último apunte en relación al Celta. Y esto no deja de ser curioso. En La Voz de Asturias, con los compañeros de La Voz de Asturias, destacada entrevista de David Costas, que ha hablado largo y tendido y que no se ha mordido la lengua sobre la situación, Ricardo, que vivió últimamente en Vigo.
Pues como bien decía Santi, no se mordió la lengua. El central vigués le preguntaban por qué no disputó ningún solo minuto la temporada 2021. Y le preguntaban el por qué, cómo se explica esta situación. Dice, eso deberías preguntárselo a la gente del Celta. No entendía nada, preguntaba, pedía explicaciones y nunca me las daban. No quise tener ningún problema con mi club de toda la vida. También le preguntaron qué pensaba cuando llegaba a casa, cómo lo vivía en su día a día. Dice que cuando se cierra el mercado de enero, fue a hablar con el Chacho Coudet, cuando llegó el técnico argentino al Celta, y le dijo que lo apartaba del equipo porque tuvo muchas opciones de salir, pero que no quiso irse y que el Celta no es un spa. El vestuario no estaba de acuerdo con esto. Según David Costas, de hecho, los capitanes fueron a hablar con Coudet. Coudet dijo que volvería a entrenar con el grupo. No fue así y desde ese momento no volvió a hablar David Costas con el técnico argentino del Celta.
Estoy absolutamente convencido de que esto puede tardar más o menos porque mañana hay partido y es sin duda lo importante, pero yo creo que esto va a levantar ampollas. Estas declaraciones de David Costas van a levantar ampollas, sobre todo porque se refiere de manera muy concreta a la figura del entrenador, del Chacho Coudet, y todo lo que se dijo de si el club o si el entrenador era quienes habían tomado la decisión de apartar a David Costas, al que ahora, por cierto, le van las cosas estupendamente bien, deportivamente hablando, en el Real Oviedo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a
tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda. Sí. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
No. Bueno, así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos con más cosas, seguimos en clave futbolística. Tenemos este próximo fin de semana una gran jornada en Primera Federación, con un auténtico partidazo. Este domingo a las 12 de la mañana en Barreiro, el Celta B recibe a uno de los gallitos de la categoría, como es el Racing de Santander, que por cierto entrena un viejo conocido de la afición deportiva futbolística de las Rías Baixas, porque entrenó tanto a los juveniles del Celta como a los juveniles del Pontevedra, entre otros equipos. Hablamos de Guillermo Fernández Romo. Sin duda la noticia en el filial celeste, Ricardo, en las últimas horas es la grave lesión de Lautaro.
Sí, porque las pruebas realizadas por los servicios médicos del club confirman que se trata de una rotura barra desgarro del aductor medio de su muslo derecho y que el periodo de recuperación para este tipo de lesiones es de 8 semanas. Son muy malas noticias para Onésimo, no solo porque Lautaro de León estaba rindiendo a un gran nivel estas últimas jornadas, sino porque el otro delantero puro del equipo, que es Fabricio, no está inscrito y por lo tanto no puede jugar con el filial del Celta.
Pues le deseamos por aquí una rápida recuperación, una buena recuperación al Lautaro de León, que desde luego no ha tenido suerte después de haber marcado 2 goles en la anterior jornada frente al Real Unión y que parecía que estaba empezando a encontrar de nuevo su mejor momento en la delantera del equipo que entrena Onésimo Sánchez. Eso en Primera Federación. En la segunda categoría de la Federación, todos nuestros representantes de las Rías Baixas juegan el domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Leganés B, y en el campo de Alomba, Arosa, Unión Deportiva Llanera, a las 6 para cerrar la jornada, el Corucho, que necesita urgentemente su primera victoria de la temporada, necesita ganar, visita al Navalcarnero.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Siempre lo hacemos, pero hoy encarecidamente os recomendamos una página muy especial de nuestros compañeros de Atlántico Diario, en concreto del compañero Jorge Castro. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a las puertas de un fin de semana en el que se va a disputar el playoff de ascenso a la Liga CT. En Liza van a estar Tirán por la permanencia y San Bartomeu y Bueu por el ascenso. Y recuerdo que solo hay 2 plazas que se van a disputar entre la prueba del sábado y del domingo, en Bermeo y Portugalete. Así que fin de semana de muchos nervios para nuestras embarcaciones. Compañero de Atlántico Diario, especialista en el mundo del remo de las traineras, Jorge Castro. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Jorge, como decimos, ¿no? Un fin de semana de muchos nervios, de mucho estrés para todos nuestros remeros, porque se condensa todo en muy poco tiempo, en apenas 2 días, y nos jugamos prácticamente que toda la temporada.
Y de mucha exigencia, añadiría yo, y de también mucha exigencia, porque se concentra todo en 2 días, pero bueno, ayer estuve viendo el parte meteorológico, y para el sábado en Bermeo dan uno de esos días que yo creo que más de un remero, y sobre todo los patrones, están temblando, porque dan un día de mar bastante malo, de olas de 1,5 metros de altura, en un campo de regatas donde las olas entran de lado, que eso es lo peor para los remeros y lo peor para los patrones, porque desestabiliza completamente el barco, y este playoff es puñetero por ese aspecto, y porque al día siguiente es en calma absoluta, seguro, porque es un campo de regatas interior en la ría, y tiene ocurrido otros años que ese primer día a lo mejor la trainera más potente tiene un día malo y se marcha al quinto puesto y se queda sin opciones, Santi.
Y se queda sin opciones y da el traste, como decimos, toda la temporada. Te voy a preguntar, Jorge, si me permites, una a una, por las 3 embarcaciones que tenemos aquí en la zona, en las Rías Baixas, y que veremos cómo les va el fin de semana. Llegamos por la que se juega la permanencia, por Tirán. ¿Cómo crees que llegan a este momento tan importante de la temporada?
Sí, Tirán, en contra de lo que pueda parecer, porque desde fuera puede parecer que, bueno, al final ser penúltimo es quedarse un poco descolgado en la CT. Ellos ya tenían prácticamente en la segunda semana de agosto muy claro que iban a remar este playoff, y sé que lo prepararon con mucho mimo, incluso cambiando los entrenamientos para llegar bien ahora, también buscando el barco. La única duda es que durante toda la temporada sí que hubo problemas a nivel técnico, a nivel de encontrar el bloque perfecto, y sobre todo en lo que te comentaba antes, Tirán tiene un seguro que es a David Álvarez de Patrón, que es probablemente ya no el mejor en esta en estas condiciones, en este playoff, sino para mí uno de los tres mejores de la Liga CT, que claro, en estas condiciones, sobre todo el sábado, es una garantía.
El ganador de la Liga Gallega, Samer Tolameu, parece que llega en un momento sensacional, pero claro, cuando te peleas con estas bestias de la Liga CT para precisamente estar la próxima campaña con ellos, la cosa se complica todo mucho más, y más teniendo en cuenta lo que estamos poniendo encima de la mesa, Jorge, que es un fin de semana tremendamente exigente para todas las embarcaciones.
Sí, Samer Tolameu este año tenía muy claro que su objetivo era este. Toda la temporada la preparó para llegar al máximo de fuerza física en este fin de semana, que era arriesgar bastante, pero sabían que el objetivo es este, porque al final es un club que lleva muchos años, es el club en la historia que disputó más playoffs y varios ya se quedó en la tercera posición. Entonces sabían, Dani Pérez, entrenador, preparó muy a conciencia este fin de semana, y la única duda que deja este equipo es que tiene media trainera que es muy joven. Este año optaron por una renovación, tienen potencial físico, pero queda esa duda de que pudieron remar muy poquito en mar abierto, y sobre todo en las condiciones del sábado, esa juventud a veces se paga, puede pagar cierta inexperiencia, pero probablemente de forma sea de los mejores barcos.
Y el club de remo de Bueu aparece como quizá el gran tapado, ¿no?, para este fin de semana. ¿Tiene opciones?
Vamos a ver, Bueu no tiene nada que perder. Bueu llega allí sin ningún tipo de presión. Si Bueu mañana, el sábado, queda quinto a medio minuto, a un minuto del que gana, nadie le va a decir nada. Nadie va a decir nada. Ellos cumplieron la temporada, es un barco jovencísimo que viene en crecimiento los últimos años y no tiene nada que perder. Ahora, hay malas condiciones, tienen un buen día, acierta el entrenador, aciertan los remeros, acierta el patrón, pueden meterse en la pelea perfectamente, porque este año ya le ganaron regatas a Meira, y para eso hay que tener un nivel deportivo bueno.
Nos hablabas antes del tiempo, Jorge. Decías que, sobre todo el del sábado, puede perjudicar y mucho a las embarcaciones. ¿Cuánto de determinante puede ser en lo que suceda entre los dos días, en lo que suceda en la clasificación final?
Sí, el sábado. Este playoff se caracteriza precisamente porque marca mucho físicamente y anímicamente la regata del sábado. Y al dar mal tiempo es unas condiciones que son muy difíciles de remar, pero hasta el punto de que es difícil mantener el rumbo del barco. O sea, uh-huh, ir de un sitio a otro del campo de regata, ya eso se va a hacer muy complicado. Y claro, una trainera que cometa dos errores, que le entren dos olas más, que no la se priva al patrón, se puede perder 5 o 10 segundos fácilmente en cada ola e irse al último puesto. Y eso prácticamente te condena, primero porque no sumas esos puntos y porque el domingo va a haber muchas menos diferencias porque es en calma. Claro. Desde el punto de vista físico puede ser más justo porque prácticamente cuenta mucho más lo que es la fuerza, pero eso lo iguala todo mucho más. Entonces un barco que el sábado falle, que se vaya a los dos últimos puestos y pierda tiempo, lo tiene muy difícil para el domingo, aunque el domingo lo haga muy bien, porque se complica mucho.
Ya tenía buena pinta, pero tal y como nos lo pintas, querido Jorge, va a ser absoluta, me da a mí la sensación de que va a ser absolutamente apasionante la doble prueba que tenemos con motivo del playoff de ascenso a la Liga CT este fin de semana. Especialista en traineras en remo, compañero de Atlántico Diario, Jorge Castro, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, Santi, y recomendar a la gente un poquito que mañana la que pueda, que si le pega un ojo, que va a ser, se va a sorprender con el espectáculo ese en Bermeo, ¿eh?
Pues dicho queda entonces. Gracias, Jorge, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Suena en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra la sintonía del baloncesto. Se está disputando estos días la Copa Galicia. El Celta Zorca Recalvi ganó con contundencia en Fontecarmoa, en Vilagarcía, al Cortegada, por 48-67, con lo que las chicas de Cristina Cantero se meten en la fase final. Se van a enfrentar mañana en Marín a las 6 de la tarde con el Uniferrol. La otra semifinal enfrenta al Ensino de Lugo y al Maristas de A Coruña. La gran final de esta Copa Galicia Femenina se disputará en la mañana del próximo domingo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y están siendo estos días de mucho ajetreo para los integrantes del Real Club Náutico de Sanxenxo. Esta semana se disputa una regata muy especial, muy vistosa, con el Europeans de 6 metros surcando las aguas de la ría de Pontevedra. El responsable de comunicación del Náutico de Sanxenxo es Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros bien. ¿Y tú? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va
mejor,
la regata? ¿Cómo
porque
va la
tenemos un diazo hoy en día en Sanxenxo y en toda la ría de Pontevedra que parece, vamos, 15 de agosto, ¿eh?
Sí, porque además acompaña hasta la temperatura.
Tenemos viento, temperatura, joder, 15 de agosto, no parece 15 de septiembre.
Y además, Alejandro, hablamos de una regata de gran belleza porque las embarcaciones que toman parte en esta regata son auténticas joyas.
Bueno, hay de todo, porque tenemos barcos desde casi de ningún siglo, de 1929, y son los más antiguos, hasta los más modernos, que son del año pasado, que son los de la clase de Open, que ahí ya entra la fibra, el carbón, el titanio, todas esas cosas, pero los de los clásicos son barcos de madera, y que cada barco es como un museo, una historia, un libro abierto, que tenemos una chapita con cada, con delante de cada barco haciendo un descriptivo de lo que es, ¿no? De quién son, quién lo ha hecho, quién lo ha diseñado y cuáles son sus primeras o sus principales gestas, ¿no?
Supongo, Alejandro, que los clásicos sobre todo son los que levantan más expectación entre el público, ¿no?
Sí, porque hombre, los otros son barcos de regata también, ¿sabes? Pero los clásicos son joyas vivientes, o sea, es como si vas a ver, no sé, el Cano en miniatura, pues lo mismo, ¿no?
¿Y cómo está siendo la semana? Más allá de que nos dices que el tiempo, sobre todo, bueno, que está acompañando, el tiempo, el viento y demás, ¿cómo está siendo la semana con este Europeans de 6 metros?
Hoy es el primer día de viento franco y bueno, hasta ahora hemos tenido viento, aunque parece en tierra que está todo maravilloso, en el agua el viento estaba muy rolón, se llama, es decir, que es muy cambiante de dirección, se nos mueve para los lados, entonces el campo de regata siempre tienes que montarlo cuando tienes la dirección de viento establecida, o sea, correcta, porque si no se te mueve la posición de las boyas, hablando plata, ¿no? En consecuencia, pues nos obligaba a retrasar mucho las salidas y acabamos muy tarde. Estamos acabando a las 7, 8 de la tarde, las regatas volviendo a tierra. Hoy no, ahora ya están volviendo. En 15, 20 minutos tenemos a toda la flota aquí. Ya hemos acabado y, bueno, la verdad es que ha sido un día de regatas espectacular en donde Bribón ha hecho un contraataque enorme y se sitúa de nuevo. Mira que estaba arrastrado en las últimas anteriores y el barco aquí local del Bribón de Pedro Campos ha colocado de nuevo, pues, como uno de los favoritos al título de cara al sábado.
Y además haber recibido la ilustre visita de la Infanta Elena, ni más ni menos.
Correcto, ayer nos visitó, estuvo viendo la regata y, bueno, como siempre, ayudándonos y apoyándonos en todo esto de sacar adelante los campeonatos. Y ella ya ha regateado, ha hecho regatas con nosotros aquí de 6 metros en Sanxenxo y con varios barcos. Ha ido en el Titia, ha ido en el Acacia, ha utilizado varios. Y, bueno, pues conoce la clase, conoce el campeonato y está todo el día pendiente porque llama cada 2x3 para preguntar cómo va todo.
Porque además estamos hablando de ese campeonato de Europa de embarcaciones de 6 metros durante toda la semana hasta el próximo sábado, pero es que además venís de organizar la Rey Juan Carlos durante el pasado fin de semana, ¿no?
Correcto, sí, que fue el campeonato de España, el Rey Juan Carlos con el Corte Inglés, y ahí estuvimos pues el viernes, sábado y domingo, en donde Bribón y Estela, dos barcos locales, pues ganaron el campeonato de España. El Estela es un barco que se construyó además en el Grove, o sea que estamos hablando todo que todo queda en casa.
Pues desde luego que sí, pues a ver si sigue el buen tiempo, aunque parece que mañana viene un poquito de lluvia, veremos si aguanta, porque la verdad es que las previsiones tampoco no podemos fiarnos demasiado, porque con esto de la borrasca que estaba sobre Portugal, nos hemos ido sorprendiendo todos con el paso de las horas, pero bueno, que siga acompañando el tiempo.
Mira,
y sobre todo, sí, sí.
El lunes pasado y el martes pasado que nos daban malísimo y con muchísima agua, claro, pues nada, claro, todo lo contrario.
Sí, sí, pues por eso digo, que a ver si la cosa sigue acompañando para disfrutar de un gran final de esta regata tan bonita.
A ver, a poner unos huevos,
di que sí. Alejandro Varela, responsable de comunicación del Real Club Náutico de Sanxenxo, enhorabuena por la organización de estos últimos días de competición, que siga siendo un éxito y que acabe todo de la mejor manera posible.
Gracias a vosotros y ya sabéis, aquí está vuestra casa.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado 0-1 el Elche con un gol de Lucas Pérez. Hola, Lucas.
Hola, muy buenas noches.
Como
muy
después
buenas,
del partido has dicho, se han dicho muchas mentiras sobre mí. Digo, es el día de llamar a Lucas Pérez y que se explique él.
He sufrido pues mucho a nivel personal.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
A ver, en el Real Madrid se ha confirmado que Bale se ha vuelto a lesionar. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú dices que casi 2 meses de baja.
Un mes largo con posibilidad de llegar incluso a los 2 meses.
Vale. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Antes de cerrar, queremos dar buena cuenta de una prueba ciclista importantísima que arranca hoy, que arranca esta misma tarde a eso de las 6 aproximadamente. Podréis ver a los ciclistas participantes en la edición número 19 de la Volta Ciclista a Galicia. ¿Quién sabe? Como nos decía esta semana Ezequiel Mosquera, si quizá la última no profesional, porque está trabajando tanto Ezequiel como la Federación Gallega de Ciclismo, con su presidente y, por supuesto, distintas empresas, distintas instituciones, en conseguir que la próxima edición, la número 20, aprovechando también el Chacobeo, el próximo año 2022 también, que la próxima edición de la Volta Ciclista a Galicia pueda ser una edición profesional. Como recuerdo ya, pudimos disfrutar los amantes al ciclismo hace algunos años, cuando venían a prepararse para la Vuelta Ciclista a España algunos de los grandes ciclistas del pelotón internacional. Pero centrándonos en lo que empieza hoy, que va a durar hasta el próximo día 18. La etapa de hoy es una contrarreloj corta de tan solo 6 kilómetros que va a transcurrir por las calles de Ponteareas y por las zonas cercanas a Ponteareas. Mañana primera etapa en línea. Tenemos por delante varias etapas que son auténticas etapas rompepiernas, con muchas subidas y muchas bajadas donde evidentemente se pueden marcar las principales diferencias. Así que todo el mundo muy pendiente de esta Volta Ciclista a Galicia, insisto, en su edición número 19. Y que a mayores tiene un componente sentimental tremendamente especial, porque es una Volta a Galicia en homenaje al fallecido recientemente Guillermo Sande, una persona muy querida dentro del mundo del ciclismo y que va a ser, como digo, homenajeada aprovechando la celebración, la disputa de esta Volta Ciclista a Galicia, que arranca en Ponteareas esta misma tarde y que va a terminar en la preciosa localidad coruñesa de Cariño, pasando previamente por la provincia de Lugo. Así que varias etapas en las que, insisto, seguramente queden marcadas las diferencias y donde esperamos que los equipos de la provincia hagan los deberes y dejen el nombre de las Rías Baixas por todo lo alto. Por ejemplo, el caso del Vigo Rías Baixas, el caso del grupo deportivo Freud, el caso, aunque este ya no es de la provincia propiamente dicho, como es el caso del Aluminios Cortizo. En definitiva, que tenemos varios equipos, el Farto de Pontevedra, varios equipos que están llamados a por lo menos intentar hacer grandes cosas en esta edición de la Volta Ciclista a Galicia. Insisto, edición número 19, arranca esta misma tarde con esa contrarreloj de tan solo 6 kilómetros, mañana también en Ponteareas, con inicio en Ponteareas y final en la misma localidad, la disputa de la primera etapa en línea, y a partir de ahí los ciclistas empiezan a recorrer gran parte de nuestra comunidad antes de terminar en Cariño. Volta Ciclista a Galicia, sin duda una de las grandes actividades deportivas, una de las grandes pruebas deportivas que tenemos durante estos próximos días en nuestra comunidad y que arranca nuevamente en un lugar que siempre es patrón para las pruebas ciclistas, un lugar donde gusta muchísimo el ciclismo, como son las Rías Baixas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Y antes de cerrar, porque nos queda poquito más de un minuto, contamos otras cosas importantes del día. Bueno, del día y podemos decir que del fin de semana, porque Ricardo, recuerdo que en Copenhague que cerca de Copenhague se está disputando desde hoy durante todo el fin de semana el Campeonato del Mundo de Sprint. Hablamos evidentemente de piragüismo.
Exactamente, muy cerquita de la capital del país danés se disputa ese Campeonato Mundial de Piragüismo, en el que además tenemos muchos representantes. Hablo de Rodrigo Germade, que es claro favorito a conseguir una de las medallas. También acudirán a dicha prueba Roy Rodríguez, el dominés, el David Barreiro, el cangués, y también la pontevedresa Antía Jácome.
El caso, por ejemplo, de Germade no lo vamos a ver en el habitual K4, en el que, por ejemplo, consiguió la plata en los pasados Juegos Olímpicos. Sí va a estar con Cooper, con Marcus Cooper, en este caso en el K2, como dice Ricardo, con muchas opciones de medalla. Ricardo de Miguel, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Mañana vamos a venir con muchas cosas. Es viernes y tenemos grandes citas el fin de semana. La principal, con la que arrancamos el fin de mañana a las 9 en Balaídos, ese partidazo de Liga. Quinta jornada entre el Celta y el Cádiz. Gracias a todos, feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.